Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien, Natalia. ¿Con qué tema venimos hoy?
Hoy vamos a hablar sobre la generación de cristal. ¿Quiénes son y por qué se los llama así?
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Natalia, hemos oído hablar mucho sobre la generación de cristal en relación a los millennials y los centennials. No queda claro a quiénes abarca, pero hace referencia a los más jóvenes, a los que se los considera como demasiado sensibles y con poca tolerancia a la frustración.
Sí, así es, Martín. Es confuso el término generación de cristal. Y quizás una de las primeras imágenes que se nos vienen a la cabeza al pensar en este nombre es la del famoso meme del perro grande y musculoso que hace alusión a las generaciones anteriores y el perro pequeño llorando que representaría a las actuales generaciones y que se usa en contextos muy distintos. Y lo que se quiere mostrar con este meme es precisamente el concepto de generación de cristal, ¿no? De que mientras nuestros padres o abuelos podían enfrentar todas las adversidades, con humor se representa cómo los jóvenes se sienten más agobiados con la realidad.
Es cierto, además este meme se utiliza para situaciones bien distintas, ¿no? Y se volvió muy popular en las redes sociales por ser gracioso y justamente representar algo que tiene su cuota de verdad.
Claro, Martín, pero a pesar de que el término generación de cristal es usado, como decías, para llamar a los millennials o generación Y y a los centennials o generación Z, técnicamente, en realidad, debería utilizarse para nombrar a aquellos nacidos después del 2000, es decir, serían la generación siguiente a los centennials, los hijos de la generación X. Y la palabra cristal hace alusión a que estos adolescentes son inestables, inseguros y sensibles ante los problemas y las injusticias que se les presentan en su vida. Pero para conocer más sobre quiénes son los integrantes de la generación de cristal y cuáles son sus características, escuchamos al psicólogo Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras en España.
En realidad, cada vez que se etiqueta una generación, se etiqueta en función de alguna de las hipótesis de la gente que está estudiando y alguna de las variables más relevantes, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta donde yo he podido, y es verdad que no hay consenso, ni que no es una etiqueta, digamos, aceptada por todo el mundo, cada cierto tiempo surgen distintas etiquetas, es un poco en función de las modas o en función de las variables que a lo mejor alguien que está trabajando considera que es la más relevante, ¿no? A veces cuando salen esas etiquetas, si hay consenso, si todo el mundo lo ve de manera similar, pues sí que triunfan y de alguna manera se establecen, ¿no? La generación de cristal, lo que se sobreentiende o se ha hablado o que lo ha lanzado, habla de una generación que puede romperse, ¿no? Que está como en un cristal que tiene ciertos riesgos de tener dificultades de ruptura, ¿no? Que es transparente y que es quizás menos sólida que otras, ¿no? Y es por ahí por donde se han introducido algunas de las variables, ¿no? Por cierto, no son tampoco culturalmente transversales, salvo la generación hiperconectada, la generación, digamos, de gente que pueda estar muy conectada a la red, que es así que ha sido más universal. Uh-huh. Esas tienen que ver más con generaciones que tienen que ver con países, con momentos culturales, con situaciones culturales. Por ejemplo, en España, por la generación de la transición, ¿no? O la generación de la dictadura. O en otros sitios, la generación de los desaparecidos, ¿no? O sea, quiero decir, siempre buscas un rasgo relevante que identifique esa cohorte o esa generación o ese grupo de edad que suele que tener que ver a veces con variables del país o del contexto, y otras más generales. Bueno, pues se ha hablado de generaciones líquidas, se ha hablado de generaciones, la generación Z por la generación hiperconectada, en fin, de jóvenes aunque sobradamente preparados, que también es otra de las formas de etiquetar, ¿no? La generación de cristal no es una cosa que se haya generalizado ni que sea universal, sí que se ha estado utilizando para hablar de algunas características de esos jóvenes que puedan romperse más fácilmente que otros, ¿no?
Una generación que pueda romperse menos sólida que otras generaciones.
Exacto, y se les ponen muchos nombres a las distintas generaciones, comentaba el psicólogo. Algunos quedan y otros no. Habrá que ver qué pasa con el término generación de cristal. Nos contó a continuación sobre algunas de sus principales características.
Fundamentalmente se selecciona esto para hablar de gente que es más frágil que otras, que puede romperse en cualquier momento, que ha pasado también por situaciones como la pandemia y demás, y que son menos fuertes que otras generaciones, ¿no? Esa es la principal característica que se ha utilizado, ¿no?, para definirlo. Casi es la única que hay sobre el consenso de por qué definir esto, ¿no? Es como la eterna búsqueda de la felicidad. Solo existe la felicidad. Entonces, yo te protejo, y cuando te tienes que enfrentar a problemas por ti mismo, no tienes, digamos, las habilidades para enfrentarte, ¿no? ¿Por qué? Tus padres te han sobreprotegido, te han llevado un poco en palmitas, entre comillas, te han ido protegiendo constantemente, y entonces cuando te viene alguna cosa relativamente negativa, pues no tienes cómo responder, ¿no?
Como decía, se habla de que los integrantes de la generación de cristal fueron sobreprotegidos por sus padres pertenecientes a la generación X, que se encargaron de que a sus hijos nunca les faltara nada, a pesar de ellos tener algunas carencias. Pero además de no aguantar nada y quejarse de todo, se caracterizan también por manejar perfectamente la tecnología, por su creatividad en el mundo virtual y por su gran sensibilidad y solidaridad, aunque también podrían ubicarse en el otro extremo.
Se habla de una generación que tendría más intolerancia y más solidaridad. Tendría los dos extremos, en el sentido de rechazo al diferente, ¿no? Tendría más situación de rechazo al diferente, más odio, racismo, si quieres, más rechazo al diferente, pero también más respuestas también al mismo tiempo de solidaridad, ¿no? Esta sería alguna de las cosas que se plantean, ¿no? Ambas cosas, en positivo y en negativo. Es como si estuviesen más en los extremos, ¿no? Y se habla también de una generación que mezcla ideales. No es tanto la izquierda o la derecha como clasificatoria, que antes sí podía servir para identificar, sino que aquí en algunas cosas son conservadores y en algunas cosas son, digamos, no conservadores. Depende del ámbito, son más de una cosa o más de otra. Y cuando hablamos de una generación, hablamos de un todo. Entonces, sobre el todo, la gente se sitúa en una, digamos, curva, ¿no? En una curva normal. Entonces, habrá más gente que se sitúe en el extremo de la intolerancia y más gente que se sitúe también en el extremo de la solidaridad, en ambos extremos. Es decir, que se sitúan menos en el término medio y más en un lado o en el otro. Eso es lo que explica que haya más intolerancia y al mismo tiempo más insolidaridad. No que la misma persona sea intolerante y solidario, sino que la generación, las características de la generación como media, sitúan más gente en un lado y en otro lado.
Según el psicólogo español, los integrantes de esta generación se ubicarían entonces en los dos extremos, ¿no? Por un lado, algunos con un mayor rechazo al diferente, más intolerancia, pero otros con una mayor solidaridad.
Sí, él decía que se ubicarían más en un extremo o en otro y no tanto en el medio. Por último, el entrevistado nos dio su opinión sobre cómo evalúa esta generación de cristal.
Yo, en términos generales, ni a esta ni a otras generaciones en el pasado las critico o las cuestiono. Todo lo que tiene de bueno, tiene de malo. Y lo bueno es lo malo al mismo tiempo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, son fruto de su tiempo. Es decir, viven las circunstancias de lo que se les ha enseñado, de lo que se les ha educado, de lo que se les ha planteado. Por tanto, no es ni bueno ni malo. Y si uno tiene que hacer una valoración, debería hacerlo de contexto, ¿no? Por ejemplo, también son más consumistas y más competitivos en términos generales. Pero ¿por qué? ¿O por qué hay que cuestionarles a ellos? Habrá que cuestionar a quien les ha educado así o al contexto que les ha educado así, ¿no? Ellos son fruto de sus circunstancias, fruto de sus tiempos. La pandemia habrá que ver qué efecto tiene también, porque bueno, hay algunas investigaciones que nos dicen que han tenido que vivir como adultos siendo jóvenes, ¿no? Se les ha robado también la posibilidad, en parte, de por las circunstancias, de poder compartir con otros en la calle, de poder hacer determinadas cosas que antes sí se hacían, ¿no?, dentro de la juventud. Hay que ver ese efecto.
Compartíamos la entrevista con el psicólogo Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras en España, acerca de la denominada generación de cristal y sus características. Decía que habrá que ver cómo impactan en ellos las consecuencias de la pandemia, ya que son muy chicos todavía, son adolescentes, así que habrá que ver qué pasa.
Seguramente será terreno de estudio próximamente. Gracias, Natalia, como siempre.
Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, momento de darnos una vuelta, Karen, por el mundo para saber cuáles son las tendencias.
Así es, mucha cosa está pasando en las redes, así que ya comenzamos.
Twitter.
Maradona, uno de los hashtags y las tendencias que se están usando en Twitter, porque la Conmebol ha preparado un espectáculo, y además lo hizo público, para celebrar y destacar la trayectoria de Diego Armando Maradona. Este 14 de junio, minutos antes del comienzo del partido entre Argentina y Chile por la Copa América, se verá una gran producción audiovisual en reconocimiento a la trayectoria deportiva y al legado del genio del fútbol mundial. Bueno, fallecido el año pasado, ¿no? En los últimos meses del año pasado. Se trata de un show que combina sorprendentes recursos audiovisuales, música, tecnología y fuegos artificiales para deleitar al público que lo va a ver detrás de las pantallas. Una lástima que no pueda haber gente en vivo ahí como para poder disfrutar de esto.
Sin duda, el marco de público obviamente que le da claro. Otro brillo también a cualquier tipo de ceremonia, espectáculo audiovisual o lo que sea, ¿no?
Instagram.
La relación sentimental protagonizada por Eva Luna Montaner y el cantante Camilo se ha convertido en una de las más queridas por los fanáticos y de las más populares. Ahora Ricardo Montaner se manifestó en su cuenta de Instagram para difundir que recibió la visita de la pareja. El artista mostró a través de un video la alegría y sorpresa que le generó el hecho de que Eva Luna, su hija y Camilo volaran desde Colombia hasta Nueva York para estar junto a él antes del lanzamiento de su nuevo disco llamado Fe. Montaner escribió un extenso mensaje que acompañó este tierno momento en que la pareja entra en completo silencio hasta la habitación de Ricardo para sorprenderlo y, bueno, fundarse en un caluroso abrazo. Dicen que los Montaner somos un clan. Lo cierto es que somos una hermosa familia llena de defectos, pero con una virtud gigante. Nos amamos infinitamente y, como prueba, somos capaces de viajar desde Bogotá a Nueva York solo para este abrazo de sorpresa en el día del lanzamiento de Fe. Comienza diciendo ese texto largo que acompaña el clip. Si esto es ser un clan, poblemos de clanes así al planeta entero. Los amo, Camilo y Eva Luna. Dios es inmenso y bueno. Y de esta manera termina el texto el cantante venezolano, que se lo mostraba muy feliz, sin dudas.
Creo que más allá de los recursos económicos, ¿no?, que pueda tener la familia, acá hay un detalle que no es menor, ¿no? La posibilidad de sacarse también el tiempo para compartir momentos como esto, ¿no?
Eso, creo que es lo que más se valora. Creo que si es por un tema económico, no tienen problema de viajar las veces que quieran de Bogotá a Nueva York.
Claro.
El hecho de tomárselo tan en serio, ¿no?, y de acompañarlo.
YouTube.
Te voy a recomendar, Martín, a vos y a los oyentes que entren a ver este video en YouTube porque realmente es fabuloso lo que hicieron en esta cafetería. La verdad me dejó de cara, me encantó. Se trata de BW Café, que es una cafetería cuyo diseño ha sorprendido a todo Rusia. Cientos de usuarios de YouTube están maravillados con su aspecto. Se ubica en San Petersburgo y no se caracteriza justamente por la comida o las bebidas que sirven a los clientes, sino por su diseño, que es en 2D. Ese detalle hace que todos los ambientes del local luzcan como si fuesen sacados de las páginas de un cómic antiguo. Incluso el video muestra y la verdad parece que estás mirando una revista.
¡Qué genial!
¡Es genial! No, todo está decorado de esa manera. Es una arquitecta rusa, una diseñadora rusa que se encargó de esto y está haciendo un éxito tremendo. El acabado del local de BW Café fue motivo de diversos artículos en medios especializados. Imagínate, todo el mundo sorprendido porque la verdad que es una maravilla la originalidad del aspecto de esta cafetería en 2D.
Quedar integrado al dibujo.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum tum tum. Tum 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 tum. Tum tum tum.
El intento de un super Superman brasileño de imitar la detención de un autobús fracasó rotundamente luego de que el comediante fuera atropellado de verdad por el vehículo.
No me digas eso.
Se creía Superman, pero marchó. Un video de esta descabellada maniobra se volvió viral esta semana. Es un truco que siempre hago, pero esta vez casi termina en accidente. Ah, bueno, por suerte que lo reconoce, ¿no? Eso fue lo que dijo Luis Ribeiro de Andrade sobre la hazaña fallida. El clip, que dura 20 segundos, muestra al comediante de pie, con mucha confianza, ahí en medio de la calle, mientras viste el icónico disfraz del popular superhéroe. De repente la cámara se enfoca en un autobús que acelera por la carretera hacia Andrade, quien se prepara para detenerlo con la mano, como una escena de la película Hancock. La hazaña del falso Superman falla espectacularmente cuando el vehículo choca contra su espalda, haciendo que el actor se tambalee hacia adelante. Bueno, afortunadamente, Martín, no le pasó nada. O sea, la verdad es que, sinceramente, para lo que pudo haber sido, salió ileso, pero muy arriesgada, ¿no? La maniobra.
Más allá de lo que uno se puede reír por lo que en definitiva implica la situación, pero es verdad, ¿no? Demasiado arriesgada e innecesaria, corriendo un riesgo muy grande, ¿no?
Pudo haber terminado mal.
Gracias, Karen, como siempre, un gusto, ¿eh?
De nada, nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo.